Y vamos y seguimos hablando de la noticia de la semana, del mes, del año. Las FARC y el gobierno llegaron a un nuevo acuerdo de paz con los ajustes requeridos de los votantes del no. Lucas, ¿a quién es invitado hasta ahora?
Pues Juan David, seguimos hablando de esta renegociación de los acuerdos y ahora queremos hablar específicamente del punto de justicia, uno de los puntos más polémicos de este acuerdo de Cartagena, que fue firmado ya hace unos meses y pues que no fue refrendado por los colombianos, quienes votaron no el pasado 2 de octubre. Y para eso tenemos en la línea a Rafael Nieto, quien es uno de los más importantes pues voceros del no en este proceso de renegociación. Doctor Nieto, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en la W fin de semana.
Digo que sí, Juan David, muy buenos días para ustedes.
¿A usted cómo lo dejan estos anuncios desde La Habana sobre un nuevo acuerdo de paz, específicamente en el tema de justicia? Se ha hablado que ya se le va a poner un límite temporal al nuevo tribunal, ya no va a tener magistrados extranjeros, solo se va a poder abrir procesos durante los próximos 2 años. ¿Usted cómo ve estos anuncios desde La Habana?
Eso que han anunciado es ciertamente importante y es un avance. Son todos resultados de propuestas que hicimos en las negociaciones con el gobierno. Sin embargo, es difícil hacer una evaluación final sin conocer el texto definitivo que han firmado por ahora las FARC y el gobierno para ver si algunos de los temas sustantivos que nosotros planteamos se reflejan o no se reflejan en ese nuevo texto. ¿Cuáles? Por ejemplo, uno, ¿dónde va a quedar enmarcada la justicia especial? Nosotros aceptábamos que hubiese justicia transicional y que hubiese justicia especial, pero sosteníamos que eso no debería hacerse, como en el acuerdo inicial, completamente por fuera del sistema judicial colombiano, sino que tenía que ser dentro del sistema judicial colombiano. No sabemos qué es lo que dice el nuevo texto. Segundo, nosotros sostuvimos siempre que esa justicia especial tenía que aplicar el Código Penal colombiano bajo el criterio del derecho internacional público, como un criterio ordenador en la lectura del Código Penal colombiano. Si ustedes se acuerdan, nada de eso decía el texto viejo. No sabemos qué dice el nuevo texto. Tercero, nosotros sosteníamos que había que aclarar, porque no lo estaba en el acuerdo inicial, cuál era la competencia exacta que tenía ese tribunal en relación con los crímenes cometidos por las FARC, en relación con terceros, con particulares, y en relación con agentes del Estado. Porque, como he dicho, no había en absoluto claridad en el primer texto sobre cuál era el alcance de esa jurisdicción, es decir, sobre qué conducta se iba a juzgar a cada uno de estos tres grupos poblacionales. No sabemos qué dice el nuevo texto. También habíamos sostenido que había que establecer un sistema donde efectivamente se castigara de manera severa el no contar toda la verdad. En el sistema viejo había una posibilidad de un reconocimiento colectivo que después se repetía de una forma borrosa por vía individual dentro de los procesos de cada una de las personas que iban al tribunal. Pero los sistemas de pérdida de beneficios eran muy débiles. Era en realidad el Estado quien tenía que probar por vía de la justicia especial las conductas de las personas que iban a esa justicia. Nosotros siempre propusimos que el que no contara toda la verdad perdiera todos los beneficios. No sabemos si eso quedó no incluido en el nuevo texto. Podría seguir con temas que en mi opinión son sustantivos, pero que, Lucas, la verdad es que no podemos saber si fueron contemplados o no.
Doctor Nieto, una de sus grandes preocupaciones en materia de justicia era la restricción efectiva de la libertad de los miembros de las FARC. Según se anunció anoche desde La Habana, pues ya habría límites territoriales para la movilidad de quienes sean condenados por esta justicia especial de paz. ¿A ustedes, en materia de restricción de libertad, ya están tranquilos con estos anuncios?
Hay que leer exactamente qué es lo que están proponiendo, porque si lo que se dice es que se pueden mover a lo largo y a lo ancho de todo un municipio, por ejemplo Bogotá, pues restricción efectiva no existiría. Hay que ver exactamente cuál es la redacción. Lo que nosotros buscamos es que efectivamente haya una restricción que sea real y efectiva, no solamente nominal. Como estaba en el acuerdo viejo, eso era prácticamente una tomadera de pelo. No había manera de establecer dónde estaba realmente la restricción efectiva. Había un cumplimiento de sanciones alternativas sin restricción efectiva real. Pero, si efectivamente se han puesto en el nuevo texto unas restricciones reales, habrá un paso adelante sustantivo. hasta que no veamos la reacción, nos queda la duda si esas restricciones son reales o no, es decir, efectivas o no, o si es simplemente un canto a la bandera estableciendo un límite territorial ambiguo que no sea suficientemente claro ni suficientemente restrictivo.
Hay un tema bastante importante que le preguntamos, de hecho, al ministro del Interior, y es la refrendación popular. ¿Usted estaría de acuerdo en que se refrendaran estos nuevos acuerdos? ¿O cómo lo ve usted para poder implementarlos definitivamente?
Mire, yo sobre eso tengo una posición que es particular. Le ruego que adviertan que no es necesariamente la posición del grupo del no en general, es la mía. Y la mía sostenía que si había un acuerdo sobre los temas sustantivos con los voceros y promotores del no, la refrendación por vía plebiscitaria era innecesaria. Esa refrendación supone unos costos muy altos, entre 280 y 320 mil millones de pesos, que se pueden ahorrar si hay unos acuerdos de carácter sustantivo. Ahora, si en este nuevo texto hay cambios que, repito, son importantes, pero los temas sustantivos no se resuelven, mi posición es que tiene que ser nuevamente refrendado por vía plebiscitaria para que la gente se pronuncie sobre los contenidos de fondo. Así que mi posición es que depende. ¿De qué? De que efectivamente haya en el nuevo texto un reflejo de los acuerdos sustantivos que nosotros propusimos, o que no lo haya. Si lo hay, me parece que el plebiscito es innecesario porque habría un gran acuerdo nacional sobre el acuerdo. Si no lo hay, me parece que la representación plebiscitaria es importante. Y si no la hace el gobierno, ciertamente no es por ahorrarse la plata, sino porque le da temor perder. Y me parece que esa no es una conducta democrática.
Pues doctor Nieto, muchísimas gracias por acompañarnos en la W fin de semana, en esta mañana de domingo, y pues estaremos muy pendientes a qué sucederá con esta renegociación de los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC.
Con mucho gusto, que tengan un muy buen puente.
En las cajas de Jumbo.